un intercambiador, en un parking de un intercambiador, viene a su jornada laboral, que como mínimo son entre 7 y 8 horas. Eso aparte de los desplazamientos. Entonces, claro, si luego tiene que pagar 4 o 5 euros por haber dejado el coche ahí en la zona, le sigue saliendo más rentable venir y buscar aparcamiento en la capital, si es que vienen a la capital.
Sí, aquí hay dos cuestiones. Como ha dicho Pepe, los conductores y las guaguas, los conductores están en formación, tienen que empezar un proceso de formación, se les contrató, están las guaguas. Se incorporan el día 16 de octubre, lo que pasa es que tienen que ir una semana en práctica acompañado de otra persona. Y ya estarán plenamente operativos el día 23 de octubre. Pero sí, la decisión fue tomada antes con la guagua y el conductor. Y van a ir precisamente, Pepe, a esas líneas que hay que reforzar, que están viniendo saturadas y que, por ejemplo, vienen de ICOD y cuando llegan a la altura de la Orotava ya no pueden parar porque vienen saturadas y no pueden coger en esa parada. Y ahí es donde van a ir los refuerzos. Las dos líneas que van a ir directas a la universidad también van a venir a aliviar a esas rutas, porque va a ser muy importante. Es una línea que no va a parar en los intercambiadores, sino que va a ir directamente al campus universitario, a Guajara. Y por otro lado, la parte que estabas contando de las rotondas del Padre Ancheta, se colocarán en donde están los semáforos, se van a colocar donde están las
intersecciones,
las entradas a la Gloria. Sí,
hay 8 entradas, 8 semáforos va a poner. Y los 8 van a estar coordinados, porque si no va a ser
el tipo que coordine esos 8 semáforos, o es un crack o tiene que pedir ayuda a la inteligencia artificial, porque agüita, ¿eh?
Yo es que
pediremos ayuda a quien haga falta, a la NASA, tenemos que pedir ayuda.
Claro, que todo el mundo colabore, porque si no habrá momentos en los que el semáforo esté en rojo para el conductor, pero no haya nadie que esté pasando, y habrá momentos en el que esté en verde para el conductor, pero se apelota un montón de gente
horas puntas que son importantes, en las que es verdad que estás constantemente parando, porque los peatones, sobre todo son estudiantes, tienen que pasar y tienen que hacerlo con seguridad. Creo que esto va a aportar seguridad, e insisto, es una medida transitoria en lo que se hace y se culmina la pasarela, en donde ya sí va a haber un alivio importante en esa zona.
David Morales.
Sí, buenos días, presidenta.
¿Qué tal? Buenos días, David.
Buenos días. Aproveche el encuentro que tiene hoy con AENA, como nos ha compartido, y consúltele si sigue adelante la idea de incrementar las tarifas a partir de marzo del año pasado, las tarifas, las tasas a la aerolínea en torno a un 4,1%. Lo digo porque a nosotros, como región ultraperiférica, nos afecta a las islas, ¿no? Con nuestros principales aeropuertos, sobre todo en temas de movimientos turísticos. Aprovechelo porque ellos deberían tener congeladas las tasas hasta el año 2026, conforme al DORA, el documento de regulación aeroportuaria. Y si le crimen que tiene unos costes extraordinarios, sáquele de la manga el hecho de que llevan 600 millones de euros netos de beneficio en el primer semestre. Dicho lo cual, con respecto a la situación migratoria, comentábamos a primera hora que uno de los titulares, sin duda, del día es que Canarias se podría declarar como zona de catástrofe migratoria. Anteriormente, hace unos años, el puerto de los Cristianos era más receptor de estos movimientos de migrantes, ¿no?, que llegan. Ahora sabe que llegan más al Hierro. Sin embargo, ayer mismo, desde Lanzarote, sobre todo, se trasladaron migrantes a Gran Canaria y a Tenerife. ¿Cómo están articulando desde su cabildo esta situación?
Bueno, nosotros nos estamos ocupando de la parte que corresponde directamente al cabildo, con la atención a los menores, que corresponde tanto al gobierno de Canarias, y que a veces los centros son los centros de los niños. Pero no es tanto lo que haga el cabildo, sino la situación que ya se venía advirtiendo desde hace años, que estaba la ruta canaria completamente desatendida, y veíamos cómo se mencionaban otras rutas y se quitaba importancia a la ruta canaria, ¿no? Y desafortunadamente, hay que decirlo así, porque es muy duro y es muy triste, esa ruta se ha convertido en un auténtico cementerio. es terrible lo que está ocurriendo y que no se nos dote de los medios necesarios. Los medios, no ya para recibirlos en tierra, los medios de Frontex, que tiene que estar presente, porque estamos en Europa y tendríamos que tener ese tratamiento para tener las suficientes medios en el mar para poder salvar miles de vidas que se están quedando, insisto, en un canal que se ha convertido en un cementerio, y esto es terrible. Son vidas humanas que están quedando por el camino.
Presidenta, nos dicen que nos tiene que dejar. Que vaya bien esa reunión con AENA. Un saludo.
Muchísimas gracias. Un saludo para todos.
Y por cierto, dígale a los de AENA que qué van a hacer con lo de las torres de control.
De paso.
Me llevo apuntado todo lo que me han dicho. Vale. Muchísimas gracias.
Gracias, Rosa. Un saludo.
Bueno, pues, un saludo.
Pues fíjate, Pepe, por dónde, que hay hay mucha gente aquí que coincide con nuestras dudas. Sí. De que lo de los semáforos funcione. O sea, de entrada, por lo que tú dices, porque coordinar todos esos semáforos, ¿qué haces? ¿Poner en verde las entradas pares y las impares en rojo?
Por ejemplo. Y después, si alguien...
como ponga una en verde y las demás en rojo.
Sí, sí.
¿Cuánto tienes que esperar allí?
Me voy por allí que se llegue antes, ¿no? Porque todos los caminos conducen al mismo sitio. Pero de todas maneras, ¿tú te imaginas de verdad que se pone un semáforo en rojo para los peatones, en verde para los automovilistas, y que no pase nadie? Entonces,
dice un oyente, dice Jesús, dice, como pidan los semáforos a los mismos que lo pusieron en Santa Cruz, sí, que con cuatro votos se apagan.
Sí, sí.
Bueno, en la laguna encima hace
la laguna
fresquito.
Y en esa zona que es ventolera casi permanente, ¿no? Entonces, tú imagínate, si ya se forman colas que llegan a la autopista, que van a entrar en el Padre Anchieta, imagínate cuando pongan los semáforos. Esas colas pueden ser increíbles.
Dice Edmundo, ¿quién ha sido el Einstein que ha pensado en eso de los semáforos? Denle una medalla y una paguita vitalicia.
Sí, sí, mismamente. Yo también, yo estoy con ese oyente, ¿eh? Que le den una paga, que debe ser el mismo que planificó en su día que la carretera de acceso a la rotonda de los Rodeos, que además te lleva a la carretera que te une con el Portezuelo, a la carretera que te lleva hasta Guamasa, a la carretera que te lleva a la Cruz Chica, es toda en la misma carretera. El mismo que diseñó una sola vía para todos esos vehículos, es el mismo que debió pensar lo de los semáforos.
Dice aquí Suso, dice, está diciendo Rosa que la cita previa funciona muy bien en el cabildo, y le entra a Mayer por un oído y le sale por otro. Hay que cambiar el chip.
No.
Nadie se queja de que no lo atiendan en el cabildo. No lo sé, yo sé que Pedro Martín, cuando estaba presidente del cabildo, puso una medida muy interesante, que era la de un grupo de personas que atendiera a los mayores que no saben moverse en internet, para echarles una mano.
Y el que, por ejemplo, para tramitar un permiso de caza, que eso te lo da el cabildo. ¿Cómo
bueno,
lo hace?
Vamos a saludar a Nieves Lady Barreto, que es la consejera de Presidencia, Administraciones, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias. Consejera, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Felicidades por acabar con la cita previa.
Bueno, acabamos con un límite, y es que se dejan unas horas durante el día para que aquellas personas que trabajen o por algún motivo decidan tenerla previamente, pues puedan, pero es verdad que de manera residual, no como sistema general, y que cualquiera que quiera ir a partir de ahora a cualquier registro, departamento de la comunidad autónoma, puede ser atendido sin cita previa, que yo creo que era lo que tocaba ya, porque volverá a la normalidad.
Se lo tenemos que preguntar con claridad para que no haya dudas. A partir del lunes, si vamos a cualquiera de las dependencias del gobierno de Canarias, ¿no nos vamos a encontrar un vigilante de seguridad que nos diga no puede pasar si no tiene cita previa?
Pues no, se encontrarán un vigilante de seguridad que además ya no puede hacer control. En algunos sitios todavía se hacía el control este que se mantenía por temas sanitarios. Ese también, ayer recordamos nuevamente que está suprimido, y cualquier departamento que tenga registro o que tengas que acudir para un asunto, se tienen que atender sin cita previa. Y de hecho, lo que hemos planteado es que en el caso de que se formen colas o haya mucha acumulación de personas esperando por ser atendido, pues que se prime la cita presencial a la que estaba pedida previamente con cita previa.
Bueno, y la siguiente pregunta, una vez nos deje pasar el vigilante de seguridad como nos está explicando, ¿dentro vamos a encontrar personas o estarán haciendo teletrabajo?
Vamos a ver, en los registros, precisamente en los registros, es una de los departamentos o de las oficinas de las consejerías en los que el teletrabajo es bastante complicado. esa es otra, ese es otro apartado. Nosotros hemos creado ya con Hacienda y nuestra consejería un grupo de trabajo para analizar el decreto de teletrabajo que está aprobado. Saben que a partir del 23, si no me equivoco, 23-24 de noviembre, todo el personal puede optar a un segundo día de teletrabajo. Pero claro, esto lo que hay que hacer en primer lugar es aplicar el decreto, que es algo que no se está haciendo. Es decir, se aprueba el decreto en la pasada legislatura para regular el teletrabajo, pero en los controles y la evaluación del teletrabajo que establece el decreto no se aplican. El sistema, para simplificarlo muy rápidamente, el teletrabajo se tiene que hacer con un plan de trabajo donde se establecen las tareas y las funciones que desarrollan en teletrabajo y una evaluación. Y cada departamento, centro directivo, tiene que establecer ese plan para su personal. Y de manera residual, si no lo hace el departamento, por colapso o lo que sea, el trabajador puede presentar un plan que tiene que tener la supervisión y cumplir con lo que dice el decreto. Hemos pasado que el sistema general es el residual, es decir, cada uno presenta su plan, pero no se cumple con lo que dice el decreto de teletrabajo, ni se hace control, ni se cumple con el tema de evaluación que establece el decreto. Por lo tanto, bueno, esto hay que regularlo antes del día 24 en el que se opte al segundo día. Y además tiene que hacerse, pues no para todos los departamentos, precisamente los registros, pues es muy complicado tener teletrabajo. Tampoco puede ser que un servicio esté toda la semana de teletrabajo. Tendremos que buscar la manera de que al menos un día a la semana todos estén presencial, porque hay asuntos que requieren eso también. Como me decía ayer un funcionario, a veces es importante levantarte de la silla y acudir a la del otro lado porque así resuelves asuntos. Bueno, pues estas cosas es en las que estamos ahora ambas consejerías para poner sobre la mesa un protocolo y pasárselo a todas las consejerías y regular de manera estricta este asunto.
Pero es que lo hay, señora consejera, buenos días, soy Pepe Moreno.
Buenos días, Pepe.
Que hay funcionarios, hay departamentos en el que los funcionarios están de teletrabajo prácticamente toda la semana, 5 días. Eso ya lo hay. Entonces va a ser difícil que eso se pueda llevar a cabo. Tiene usted en contra a los sindicatos, que sabe usted que en esto son bastante beligerantes. Y sobre todo el ciudadano lo que quiere es que se le solvente lo suyo. Yo no sé, Nieves Lady, si usted ha podido cotejar si hay un plan de producción para los que hacen el teletrabajo. ¿Se les controla de alguna manera? ¿Todas las bases están digitalizadas de tal manera que todos los que están trabajando saben lo que tienen que hacer y pueden acceder a todos los sitios de la administración porque hay acceso digital? Lo hace desde su casa, no lo hace desde su puesto de trabajo. ¿Hay posibilidades de que de alguna manera se controle el trabajo, la productividad de esa persona que realiza sus funciones desde un lugar que no es precisamente su despacho?
A ver, resumidamente, no. Esa es la respuesta general que te tengo que dar, Pepe. Pero la realidad es que esto está pasando porque no se cumple la norma. Es decir, se aprueba, el gobierno aprueba un decreto, los decretos son de obligado cumplimiento, norma. El problema es que no se cumple. Si se aplicara a rajatabla ese decreto, podríamos tener no solo el control de lo que se hace, sino que cada plan de teletrabajo supervisado por su superior inmediato tiene que tener las tareas que se van a desarrollar. Eso tiene una evaluación. Si eso no funciona, pues hay que revisarlo. Y revisarlo es que a lo mejor hay determinadas tareas que no se pueden hacer en teletrabajo. ¿Qué problema hay? Que es que no se nos ha cumplido. Es que hay algunos planes, como me decía el otro día un funcionario de los que nos estamos reuniendo en ese grupo de trabajo, que unos planes individuales son, yo hago teletrabajo atendiendo 10 llamadas. Pues mire, no, es que esto, el problema de esto es que, vamos a ver, para no demonizar nada, yo creo que el teletrabajo, y lo cree el gobierno también, es una herramienta importante de organización de la propia administración. No es un derecho, eso también hay que dejarlo claro, no es un derecho del trabajador, pero sí una herramienta importante de organización del trabajo. Y es muy importante en determinados momentos acudir al teletrabajo, no solo por temas de conciliación en momentos puntuales, sino también por temas de eficiencia energética, por temas, bueno, por todo lo que sabemos, que no lo voy a repetir. Muy bien. Ahora bien, queremos que esto no se demonice, queremos que no se convierta en un arma arrojadiza contra el propio trabajador, que la gente está enfadada porque muchos están cansados de llamar a sitios y que no les cojan el teléfono, que los asuntos no tengan a alguien presencial con quien hablar. Es verdad. Y lo que tenemos es precisamente es que evitar eso.
Julio Pérez, el anterior consejero, dijo que era más fácil hablar con el presidente del gobierno de Canarias que con algunos funcionarios.
Claro, pero entonces lo que tenían es que haber hecho aplicar el decreto, haberlo cumplido, el mismo que ellos hicieron. Porque si hubieran cumplido el decreto a rajatabla, hoy la gente, los ciudadanos, no tendrían la sensación de que el teletrabajo lo que hace es alejarlos totalmente de la administración. Y eso no puede ser.
¿A todas estas entonces, consejeras ya está funcionando el control horario de los trabajadores?
¿El bueno, nunca ha dejado de funcionar, Mayer. Nunca ha dejado de funcionar porque...
Pero si hubo un tiempo en que no se podía ni fichar para entrar.
Lo hacía telemáticamente,
¿no? Pero está funcionando. Bueno, yo no sé si en algunos casos, claro, se hace telemáticamente porque también te lo permiten. Pero el control horario se está haciendo. Hay una empresa nueva adjudicataria. Todo esto viene a raíz del follón que se plantea con esa adjudicación que se hace del contrato en la pasada legislatura y el litigio que tiene presentado la empresa que instala por primera vez.
Sí, pero para no liarnos, ¿los funcionarios cuando llegan a su puesto de trabajo ponen el dedito en algún sitio para saber que han llegado?
Bueno, yo lo que puedo saber de esto es que hay control horario, que hay telemático y que hay con huella, la del dedo, sí. ¿Vale? Que se hace en determinados departamentos y hay también telemático. Lo que sé es que el control se está haciendo. Que ha generado problemas este nuevo contrato, también es verdad. Que no siempre se ha aplicado de manera correcta, también es verdad. Pero bueno, regulando las deficiencias que había, se está y va encaminado. Es lo último que sé de la semana pasada, que tuve reunión sobre este asunto otra vez, es que, bueno, está funcionando. A veces a trompicones, porque es verdad que empezó así, pero bueno, va bien.
Es que no es lo mismo llegar y controlar el horario con la huella dactilar, que queda claro que el funcionario está entrando o saliendo, que alguien coja en internet y ponga entrado.
Claro, eso de la vía telemática es verdad, pero ahí está la otra parte, y es que no se controla que sea real. Entonces esa parte es la que tenemos que controlar, es decir, al final nos dotamos, es como el tema del decreto de teletrabajo, nos dotamos de normas que a priori pueden ser buenas, pero que luego, si no hay un control detrás y no hay una supervisión, oye, pues lo que hacemos es generar un conflicto porque se sigue generando una sensación equivocada en la ciudadanía de lo que no hay. Y luego eso no significa que haya quien decida hacerlo, que en esta vida pues cada uno es libre de plantear lo que quiera hasta que se le pilla.
Claro. Sé que está un poco justita de tiempo, si nos tiene que abandonar nos lo dice, y si tenemos un poquito más de tiempo le doy el paso a David Morales,
todavía,
que quiere preguntar.
Todavía tengo un par de minutos, sí.
Venga, David, adelante.
Sí, buenos días, consejera. Usted tuvo la oportunidad de reunirse hace unas 3 semanas con el ministro de Interior, el señor Marlaska, ¿no? Y usted ayer mismo fue testigo, como todos nosotros, de cuál es la situación ahora mismo del flujo migratorio, sobre todo el impacto que está teniendo en el Hierro, ¿no? Con clara afección a las dotaciones de la Guardia Civil allí presente, a los miembros de Cruz Roja, etcétera. ¿No es el momento de dar un golpetazo sobre la mesa desde Canarias para generar una cumbre urgentísima al máximo nivel y poner coto a esta situación desgraciada?
Sí, y yo creo que eso es precisamente lo que está haciendo el presidente del gobierno y el resto de los consejeros desde que llegamos al gobierno. El presidente del gobierno ya ha dicho que es más fácil muchas veces comunicarse con Europa que comunicarse con el gobierno de España, y el golpe sobre la mesa es decir lo que tenemos que exigir. Queda cada vez más demostrado que tener un único interlocutor es fundamental, ese mando único, pero también queda claro, y como nos trasladó el vicepresidente de la Comisión Europea este fin de semana el presidente del gobierno, y salió publicado, oye, no se ha desplegado más control en nuestra frontera porque el gobierno de España no lo ha pedido, es decir, Europa está esperando que España pida el despliegue de frontes. Oiga, pues es que hay que hacerlo, si en la frontera más complicada de controlar, que es la nuestra, y en la ruta más complicada, usted no le exige a Europa que ponga eso y Europa está esperando que te lo pidan, pues a lo mejor no lo tiene que pedir España, a lo mejor lo tiene que pedir Canarias. Es que a lo mejor lo que tenemos es que seguir avanzando en este tema. Pero claro que sí, es que lo del Hierro es insostenible. Los adultos, bueno, la delegación del gobierno los va colocando en otras islas y termina enviándolos a su lugar de origen. Problema en los menores, tenemos 3.000 en Canarias. ¿Esto es insostenible?
Está pidiendo armas que ustedes trasladen a los menores de la Isla del Hierro, como hace el Estado con los adultos.
Claro, está muy bien, si ese ejemplo fuera real. Yo escuchaba las declaraciones del presidente del Cabildo y yo entiendo su situación, como la entendemos todos, pero claro, a la vez que decimos eso, podemos decir, y que el gobierno de España le transfiera a Canarias los fondos que le corresponden para atender a los 3.000 menores y poder poner más centros y tener capacidad de dar respuesta adecuada. Pero cuando nos quedamos en la mitad de la frase, oye, pues pasan estas cosas que cuando uno va a la hemeroteca se da cuenta de que se hace por lo que se hace. Yo esa reivindicación, ojalá hubiera un frente común de todos los presidentes de Cabildo, con lo que sea, cuando hay que reclamarla al gobierno de Canarias se le reclama, y cuando hay que reclamar el gobierno de España se le reclama. El gobierno de España tiene ahora mismo 12 millones de euros en el Ministerio de Bienestar Social para la atención de menores en otras comunidades autónomas. De los 700 a los que se comprometieron a llevar a otras comunidades autónomas, se han llevado 370, 380. Oiga, pues derive esos fondos a Canarias, ya que usted no consigue convencer a ninguna comunidad para que se lleve menores, transfiera los fondos a Canarias. Pero es más, hay que pensar ya, y esto no puede tardar, en que el reparto no puede ser por criterios de solidaridad, tendrá que ser, el Estado tiene que buscar una fórmula jurídica por la que ese reparto sea obligatorio. ¿Por qué? Porque la inmigración ha existido, existe y existirá. Esto es un problema estructural para Canarias. Y España, que también tiene entrada por otra ruta, la del Mediterráneo, tiene que entender que es un problema estructural para el país. ¿Puntual en localizado? Sí, pero es un problema estructural. Por lo tanto, tendrá que buscar fórmulas jurídicas de obligado cumplimiento, no de criterios de solidaridad, que podamos llevar al resto de las comunidades autónomas. Y esto no se puede tardar. Esto es como si el criterio de solidaridad para el reparto de los fondos. Mire, no. Al final, el reparto de los fondos de la comunidad autónoma, mucha solidaridad, pero se impone el que diga el Estado. Oiga, pues aquí se tiene que imponer el criterio estatal y tiene que hacerlo cumplir.
Consejera, una pregunta rápida. Se está quejando el alcalde del Pinar de que cada vez que llega un cayuco a la Restinga, el personal sanitario del centro de salud baja y deja desasistido al centro de salud. ¿Eso es así? ¿Es correcto eso? ¿O deberíamos buscar unos sustitutos para cuando bajan? ¿O debe ocuparse el Estado de tener un equipo sanitario abajo, igual que tiene a Cruz Roja? Porque, claro, yo entiendo la preocupación del alcalde del Pinar.
Ya, bueno, yo no te puedo decir si eso es correcto así. Tendría que hacerle la consulta en concreto a la consejera de Sanidad. Lo que sí te puedo afirmar es que es verdad que cuando se produce esa situación, pues tienen que acudir los médicos y los enfermeros que existen en ese momento en el lugar. Entonces, ¿eso qué genera? Pues genera que haya, es lo mismo que pasa en las islas donde llega más afluencia de migrantes. Pues eso obliga a que, pues muchas veces, si están graves, a cancelar citas médicas, a cancelar operaciones, a ingresarlos. Claro que afecta, pero, por ejemplo, hay casos en los que se ha conseguido que el Estado asuma los costes de este tema sanitario. Pues eso es otra batalla que tenemos que hacer y que, bueno, hasta ahora no se ha hecho. El gobierno de España tendrá que proveer en este territorio medios para la atención a los migrantes, sobre todo en el tema que es absolutamente de su competencia, que son la mayoría de los que entran por nuestras costas. Pero es verdad que pasa, Mayer, es que en el Hierro, encima, que tiene los recursos, por eso hemos dicho que están saturados y que es un problema enorme para el Hierro la llegada de embarcaciones. Por eso hemos pedido también que cuando se detectan en alta mar y pueden, tienen condiciones para llegar a otro puerto, pues que no los desvíen al Hierro, que los desvíen a otro puerto de otra isla que tenga más capacidad, por ejemplo en Tenerife, pero no lo hacen. Esto es un tema que han dicho que sí, que lo empiezan a hacer, pero oye, también sabemos que hay circunstancias en las que las embarcaciones pues no vienen mal. Está claro que si vienen mal tienes que ir al puerto donde sea más cerca, pero bueno, todas estas cosas al final lo que generan es conflictividad y que la gente no lo entienda.
Pero los que llegan al hierro, es que ponen la Restinga como
como destino.
GPS como destino. Y los que están, fíjese por ejemplo ayer, ¿no?
Sí, los que llegan por su propio pie, pero esos son los menos.
No, esos son los más en este momento. En este momento representan más las personas que llegan al Hierro como destino que
ayer
los que
fueron 511, claro, ¿eh?
Sí. No, vale, lo que quiero decir, igual no me he explicado, es que se detectan en alta mar. No es que llegados así de improviso, creo que ha llegado una patera en estos últimos días. Se detectan en alta mar, Salvamar los identifica o algún buque que esté navegando, entonces se da el aviso. Lo que digo es que en ese momento, cuando se les va a socorrer, pues lo que se ha pedido es, oiga, si pueden llegar a otra isla mejor para no saturar. Pero bueno, es verdad que no está pasando, eso ya no es una decisión del gobierno de Canarias. Y es verdad, y hay que comprender lo que dicen los vecinos, es que es normal. Tú tienes una cita y pasa esto, pero imagínese usted cuando te llega una embarcación con 280 personas, es que tienen que ir los servicios sanitarios a atender.
Sí, no, si no, no estamos diciendo que no vayan, pero que tampoco dejemos desasistidos a nuestros vecinos. Consejera, la dejamos, claro, que tiene ese vuelo. Muchas gracias por atendernos.
Sí, voy a embarcar ya. Muchísimas gracias a ustedes y buen día.
Un saludo. 8:24 minutos.
¿Estás estudiando y eres de los que sacan buenas notas? Con el ingreso sobresaliente de Caja 7, tienes recompensa. Regístrate hasta el 31 de octubre en ingresosobresaliente.com. Caja 7, apostando por tu formación y tu futuro.
Reserva ahora tu escapada con Riu Hotels en los mejores resorts de Canarias y disfruta de hasta un 20% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
2% de batería y sin cargador, ¿qué hago?
El crecimiento sostenible es lo que recarga Canarias. Crear trabajo para todas las personas, invertir en energías limpias o apostar por un envejecimiento activo hacen posible el crecimiento de nuestra tierra. Conéctate a la sostenibilidad. Gobierno de Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Nuestra compañera Miriam Guimera ha encontrado aquella conversación con Julio Pérez donde nos reconocía que era más fácil que el presidente del gobierno atendiera a los ciudadanos.
Que un funcionario. Exactamente.
Vamos a recordarlo.
A ver, de todas maneras, yo no sé si eso sigue siendo hoy viable. La búsqueda de ese encuentro entre lo que debe ser la función pública y lo que debe ser también el atendimiento al público, que al fin y al cabo son los que pagan los impuestos y son los por los que tienen que estar los funcionarios en sus puestos y los políticos cobrando. Pero es que aquí se pacta primero el sueldo de los políticos que las funciones que tienen que desarrollar.
Vamos a recordar aquel momento. Hombre, ahora que dice lo de las llamadas, fue usted mismo el que dijo que era más fácil que te cogiera el teléfono al presidente que algunos funcionarios.
Claro que sí, pero eso no tiene que ver con el teletrabajo. Yeah. Lo dije y lo repito, es más fácil de hablar con el presidente del gobierno que hablar con algún funcionario que
sea. Muy fuerte esto. Es más fácil hablar con el presidente del gobierno, que por cierto, Ángel Víctor, eso lo decía todo el mundo, ¿no? Que respondía siempre a las llamadas, sí, ¿no?
Y a los mensajes. Pues ya si fuera por cualquier tipo de mensajería de esa instantánea, tú le mandabas un mensaje, no es que te lo iba a contestar sobre la marcha, pero bueno, que a lo largo del día recibía la respuesta de lo que quisiera.
Me quedo aquí pendiente un mensaje de Paco que dice que Alexia es la que va a controlar... Alexa, los semáforos del padre Ancheta, ¿no? Sí, sí. Dice, hola Mayer, soy Alexa. Semáforo 1, verde. Semáforo 2, verde. Semáforo 3, rojo. Está bueno.
Ocho semáforos.
Hay otro oyente que dice que cuándo van a hacer el túnel de Tegueste. Me lo manda aquí por hasta 5 veces. Imagínate el desespero de José Antonio, que es el que nos manda esto.
Que nos mandaría seguramente esos mensajes estando en la cola de las Mercedes, que es una cola lenta.
De Mesa Mota, ¿no? Que pasa por debajo de Mesa Mota, ¿no? Uh-huh. Y dice también otro oyente que hay que darle más caña a Madrid con esto de la inmigración, porque estamos solos, estamos abandonados por Madrid en este asunto de la inmigración.
Pues imagínese que Lampedusa tiene casi el mismo mensaje que Canarias. Cuando allí llegan, habitualmente lo que aquí llega en una semana, allí llega en unas horas, ¿no? Y es una isla mucho más pequeña también que la nuestra, y desde luego, yo, es que...
Dice otro oyente que dice, Pepe, se le acabó el chollo al que hacía las fotocopias, entonces.
Sí. Bueno, no sé yo si ese va a seguir pidiendo...
Oye, los oyentes no dejan caer una, ¿eh?
No. Yo no sé si va a seguir pidiendo el trabajo para darle al botón de la repografía, ¿no?
Claro. Oye, la pena es, David, que los problemas en las oficinas de Pérez del Toro de la Seguridad Social no se han solucionado y ahora, pues mucha gente escuchando esto, se acabó la cita previa, va a ir allí pensándose que no va a tener problemas y se va a encontrar el mismo marrón de siempre, ¿eh?
Claro, entre otras cosas, porque llega un momento que la sociedad en general no distingue a qué administración corresponde dicho servicio, ¿no? Y al final la seguridad social corresponde al Estado, no a la comunidad autónoma, que es el anuncio sobre el cual estamos hablando, ¿no? Allí va a seguir existiendo la cita previa. E insisto, las colas siguen produciéndose en Las Palmas de Gran Canaria, en Santa Lucía de Tirajana, y seguro que en otras oficinas de la seguridad social en el resto de nuestras islas, segurísimo.
¿Tú te imaginas segurísimo. A un ciudadano que quiera entrar a las dependencias de la seguridad social y le diga el vigilante, si no tiene cita previa no puede entrar? Usted a mí no me dice nada de eso, la cita previa, porque la han quitado, no me esté diciendo nada. Que no le dejo entrar si no tiene cita previa.
Oye, por cierto, ahora que se acabó esto de la cita previa, tu amiga, la del centro de salud, te va a decir a dónde va usted también.
No sé, ahora que tengo que ir en esta semana, te diré si me dice, ¿dónde va? Porque ella no te dice, ¿dónde va usted? ¿Dónde va? Y a partir de ahí tú desarrollas toda tu paciencia. Mire, tengo cita con mi médico de cabecera que está en la segunda planta y tengo que llegar antes de las 10.
Eso me recuerda a lo de ¿dónde vas, no? Lo del chiste, de a ver a mi primo.
Sí, a ver a mi primo, a tu hermano. A un padre y un hijo.
Dice aquí un oyente, Televedel, buenos días. 8:30
Si usted va a la dependencia número 3, marque el 1. Si usted va a la dependencia número 4, marque el 2.
Virtualmente.
Virtualmente todo eso, en fin.
El metauniverso.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Aedascom te presenta Gasmira, promoción de obra nueva con entrega inmediata en Las Palmas de Gran Canaria. Viviendas de 1 a 4 dormitorios con terraza, plaza de garaje y trastero, además de piscina, parque infantil y áreas ajardinadas, frente al Hospital Negrín y junto a Las Palmeras Golf. Descubre tu nueva casa en aedashomes.com.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Crecemos con nuestros puertos. Nuevos viales y mejoras en infraestructuras aseguran el transporte y la logística entre islas y con el resto del mundo. Nuestros puertos mejoran para afianzar el crecimiento económico y proteger nuestro futuro. Puertos de Las Palmas, una manera de hacer Europa. Obra financiada con fondos FEDER. Autoridad Portuaria de Las Palmas. La mejor piel de tu vida la puedes tener hoy. Vasco Vidales presenta Hidrafacial, un novedoso tratamiento de rejuvenecimiento facial para optimizar la salud de tu piel sin dolor ni efectos secundarios. Hidrafacial le dará a tu piel frescura, salud y brillo. Infórmate en calle Venegas 10 o en vascovidales.com. Vasco Vidales, déjanos cuidarte.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A+ ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en a+itv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A+ ITV en Jinamar, Miller-Bajo y Arinaga. Líderes en el sector de la inspección. A+ ITV, más allá de los estándares.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
Prepárate para vivir el verano eterno en Talasso Gloria San Agustín. Sí, sí, ven y disfruta de un 25% de descuento en nuestro oasis de agua de mar. Sumérgete en la relajación absoluta, recarga tus energías y disfruta. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias del 19 de septiembre al 19 de octubre. Visita gloriapalace.com o llama al 928-776404. Gloria Palace San Agustín. Relájate en la gloria.
Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
511 inmigrantes en 24 horas a la isla del Hierro. Ese cayuco que es la embarcación que más gente ha traído al archipiélago desde que empezaron a llegar los inmigrantes en el año 94, con 270 personas, que a lo mejor uno lo dice así y no le da importancia, pero si lo compara con los ATR de Vinter, pues son casi 4 aviones ATR de Vinter. Pónganse en la piel, ¿no?, de cuando uno viaja en un vuelo de Vinter y está lleno, completo, sobre todo cuando te pones en la parte de atrás y miras hacia adelante, y ves ese avión completo con 72 personas, pues imagínate, con casi 4 veces las personas que van en un vuelo de Vinter, en un cayuco, sí, con filas de 8 personas, todo el mundo apretado.
Y además ten en cuenta que esa era una isla que tenía y que miraba tanto, lo sigue mirando, ¿no? Pero que en el pasado fue todavía más terrible y que no dejaba aterrizar más de 2 aviones al día, para que no fuera demasiada gente a la isla. Bueno, pues aquí en una sola atacada te vienen 280 personas. Eso es una... No hay nadie que tenga instalaciones preparadas para eso, porque no fue el único cayuco que llegó en esas horas, ¿no?
Y sorprendente también, David, las condiciones en las que han llegado, porque claro, venir así en esas condiciones en el barco, que prácticamente no te puedas mover, y si es verdad que salieron desde Senegal después de varios días de travesía, pues llegar más o menos bien es un milagro, ¿no?
No, hijo de David, yo no...
David. Venían todos hacinados, apretados, algunos rodeaban o estaban sentados en el propio borde de la barcaza. Afortunadamente el mar está muy tranquilo y bueno, eso habrá permitido el que no se hayan perdido vidas por el camino. Vienen del África subsahariana, está claro. En este caso no están viniendo de la costa de Marruecos, aquí al lado, sino desde el sur. Quizás por eso también acaban orientándose hacia el oeste del archipiélago y llegando a El Hierro, ¿no?
Déjame que salude, David, al Pidio Armas, al presidente del Cabildo del Hierro, que ya nos está escuchando. Presidente, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Mayer. Buenos días a todos.
Tremendo, ¿no?
Sí, absolutamente. Absolutamente. De todas maneras, vamos a ver, aquí hay una cuestión que hay que poner sobre la mesa. Ya sabíamos que esto iba a pasar, lo sabíamos hace meses, y sabemos que van a seguir viniendo en esta cantidad y de esta manera. De tal forma que, sabiéndolo, tenemos que poner las condiciones. ¿Quién tiene que poner las condiciones? Pues evidentemente, si no se puede parar esto en origen, que parece que es difícil, porque hay miles y miles de personas pendientes de venir a Canarias, al primer mundo, a Francia o a Alemania, pero como paso previo vienen por el Hierro. Entonces, si sabemos que no podemos parar eso ahí, pues lo que tenemos que hacer es poner las condiciones para la derivación, porque es que no hay otra posibilidad. El Hierro no tiene infraestructura, ni población, ni territorio para acoger a esta gente de manera más o menos permanente. Y esto no está sucediendo en el caso de los menores no acompañados. Sí, en el caso de los mayores. Hoy van a salir, de los 509 que tenemos, van a salir gran parte, a lo mejor se quedan pues menos de 100, porque pues no se ha producido el proceso de filiación, y lo demás van a salir todos. Yo invito al gobierno de Canarias, y lo digo con absoluta claridad, yo invito al gobierno de Canarias que haga lo que le está demandando al Estado, que es que derive con prontitud. No podemos tener 200 menas en la isla.
Ahora mismo podemos... tienen 200 menores.
Pues si no son 200, son 178, pero
con las últimas llegadas también, o las últimas llegadas hay que sumarlas.
No, claro, hay que sumar a las últimas llegadas, poco más o menos, hay en torno a esa cantidad. No sé, porque las derivaciones están produciendo a cuentagotas, entonces no sé cuál es la razón y por qué no se derivan de como hacen con los
porque,
adultos.
Porque no tendrán centro en el resto del archipiélago donde meterlo, pero claro, usted menos, ¿no?
Pero bueno, pero vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Que el resto del archipiélago no tiene centros y el Hierro, que tiene 10.000 habitantes a todo trapo, sí tiene sitios donde dejarlo? Es que es todo absolutamente demencial. El gobierno de Canarias está haciendo dejación de funciones, de sus responsabilidades, y lo digo claramente, con los menores no acompañados que están llegando al Hierro. Claramente, claramente. Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad, el Cabildo del Hierro no tiene ninguna responsabilidad en menores, y estamos acogiendo a esta gente, tratando de que su estancia aquí sea lo más agradable posible. Ahí, en fin, y los herreños somos solidarios, empáticos, y tratamos de que esto, pues que este mal trago lo pase lo mejor posible. Pero oiga, todo tiene su límite. No puede ser que tengamos aquí esta cantidad de menores, igual que no podía ser en su momento que tuviéramos a la cantidad de mayores que teníamos, que ahora afortunadamente parece que hay una nueva aproximación al fenómeno por parte del gobierno central, y se están derivando con un 24-48 horas
máximo. ¿Y dónde se han quedado estos adultos?
Pues los adultos se están quedando en el recurso que tenemos en San Andrés, y un recurso nuevo que hemos gestionado juntamente con el gobierno central para que con inmigraciones, para que en frontera, para que se queden ahí en el antiguo monasterio. Ahí están, entre San Andrés y el polideportivo San Andrés y el monasterio, están alojados.
O sea, pero los 511 estos que llegaron ayer, ¿los llevaron al recurso de San Andrés?
Sí, están entre los dos sitios. La última patera, 292, está toda en el recurso de frontera del antiguo monasterio. Y entre el Polideportivo San Andrés, que tiene pues una capacidad en torno a 300 o poco más o menos, y lo de Frontera, pues se ha resuelto el tema. Las mujeres, sin embargo, parece que están en otro recurso, porque tienen que estar separadas, creo que es en la casa de la delegación del gobierno.
Pero claro, es que como tengamos otro día como el de ayer, ¿dónde los meten?
Pues ya le digo, es imposible meterlos en ningún sitio. Pues tendremos que de nuevo cerrar un polideportivo y quitárselo al uso de los herreños para que y después gastarnos otros 300.000 euros como nos gastamos en su momento para arreglarlo, porque desde luego al raso no se pueden quedar. Tendríamos que habilitar, pero repito, no es nuestra responsabilidad, es la responsabilidad inicialmente del gobierno de Canarias con el tema de los menores no acompañados y del gobierno central con el caso de los mayores que ahora mismo se están derivando con bastante rapidez.
Alpillo, ¿pero usted no cree que el Estado puede hacer algo más?
El Estado, pues no lo sé. Yo el Estado lo que sí creo que podría hacer es lo que demanda el gobierno de Canarias. Yo en eso estoy de acuerdo. Las comunidades autónomas, porque esto es un tema de comunidades autónomas, deberían ser sensibles con este tema. El tema del Estado, pues hasta donde yo sé, quieren hacer a la mayor brevedad, ahora sí, el tema del centro de acogida temporal de Chedo, y mientras tanto están derivándolos, como digo, en 24 horas o menos. Esto ya es un avance significativo, muy significativo. Pero claro, si nos llegan 500 personas en un día, a ver qué hacemos con todo esto.
El viernes pasado entrevistábamos al delegado del gobierno en Canarias, Anselmo Pestán, y nos sorprendió que nos dijo que él no sabía que cuando llegaba un cayuco, los médicos y los enfermeros del Centro de Salud del Pinar bajaban a la restinga. ¿Usted no le ha contado eso al delegado del gobierno?
Bueno, nosotros son tantas cosas que las que hay que contar respecto a los cayucos que, sinceramente, pues no lo sé. No sé si en esa reunión que tuvimos salió el tema o no. El delegado vino tarde porque por temas de aviones y no coincidió con la reunión que teníamos con la gente de migraciones, que a lo mejor a ellos sí se lo dijimos. Son reuniones que en fin, que baja todo trapo y a lo mejor se te olvida alguna cosa. No lo sé. Pero desde luego, yo además no creo que sea esto una competencia directa del gobierno central, sino del sistema sanitario que tiene unos protocolos y unas cuestiones, el sistema sanitario público de la Comunidad Autónoma Canaria.
Ya, pero como esto es una cuestión, digamos, de inmigración, pues habría que por lo menos articularlo y ponerse de acuerdo, ¿no? Pero decir eso, mira, eso es un marrón del gobierno de Canarias, que se busquen ellos la vida. Mientras los médicos y los enfermeros bajan a atender a los inmigrantes, pues allá los habitantes del Pinar.
No, yo no creo que ninguna administración esté en esa tesis, porque si nos ponemos en esa tesis, pues el Cabildo del Hierro, que tiene cero competencias en adultos y cero competencias en menores, pues estaríamos lavando las manos, y nos preocupa mucho que vengan al Hierro. Claro que nos preocupa, porque no nos trastoca el normal desenvolvimiento de la isla. Hoy tengo yo la visita de la consejera de Turismo, y para cosas de relevancia, de mucha importancia, que nos jugamos el futuro de la isla. Pero yo no tengo la tranquilidad suficiente sabiendo que tenemos en esta isla pues todo este tema para sentarme con la consejera el tiempo necesario
no puede.
La visión y la tranquilidad y el sosiego para exponerle las cosas con...
Sí, me imagino pendiente del móvil de las llegadas a la restinga.
Efectivamente, sí. Y estamos resolviendo problemas todos los días. Ahora mismo, pues en el centro de Frontera, que lo estamos habilitando, que el Cabildo está pagando un dinero para habilitar un centro, porque no hay contrato todavía con el gobierno central, le hemos pedido por favor al propietario y él nos lo ha concedido, empeñando nuestra palabra, para que aquello esté habilitado, y estamos pagando para que se habilite. Bueno, pues tenemos que estar pendientes de ese tema también. O sea, que las cosas no son tan sencillas. Y si no colaboramos todas las administraciones en un sitio tan pequeñito como este, nos va mal. El Cabildo se ha gastado más de 1 millón de euros en esta última crisis de Zapatera, desde el año pasado hasta ahora. Entonces, que venga la consejera de Sanidad y me diga que no soy sensible, que estoy entorpeciendo el tema de los menas porque no le doy el aula a la naturaleza, pues a mí me parece, en fin, de una desconsideración y de un desconocimiento absolutamente impresionante, ¿no?
Hay algún paréntesis para contar un último ahora de nuestras carreteras. Se están produciendo retenciones importantes en la Gran Canaria 1 a la altura de Ginámar en sentido sur, debido a la avería de un camión a la altura del aeropuerto, y la retención pues se extiende, como digo, Pues en todo ese tramo. Pepe Moreno, preguntas para el presidente del Cabildo del Hierro.
Sí, yo le supongo, don Alpidio, bastante ofuscado. Le estoy notando en su tono de voz ese ofuscamiento, porque en realidad aquí nadie hace nada, don Alpidio. La situación es que en este momento nos estamos encontrando con que se abren más recursos de acogida, pero no hay nadie que atienda antes de que esos barcos lleguen a esos lugares, ¿no? O esos cayucos, es decir, no está funcionando el CIBE, no está funcionando tampoco lo que tendría que estar funcionando en el otro lado de la orilla de donde salen esos cayucos. Y ayer vi un vídeo en el que se mostraban cómo zarpaban desde Senegal, y sobre todo la pelea que hay para poder salir. ¿A usted no le frustra el que solo se estén produciendo decisiones en donde se habilitan nuevos espacios, pero no se habilitan nada más, no se hace nada más por todo esto?
Perdón. A ver, ciertamente no puedo estar de otra manera. Estoy cabreado, diciéndolo rápidamente. ¿Por qué? Pues porque efectivamente esto es un tema de lo que acabas de decir, de alta política de Estado, de acuerdos internacionales, y que a nosotros, en el ámbito de nuestra competencia, se nos escapa absolutamente. Pero dicho esto, lo demandamos, evidentemente, pero si no, pues lo que tenemos que poner en las condiciones, una vez que esta gente arriba a la Restinga, por el que entra casi todos los inmigrantes, pues oiga, aquí tiene que estar el Estado y tiene que estar la Comunidad Autónoma Canaria. El Estado está, sí, en este momento sí, no en épocas pasadas, pero en este momento sí está, y lo digo claramente. Yo no es porque ni esto no es una cuestión de
partidistas
políticos ni de colores de quién gobierna y quién no gobierna. Cuando he tenido que tirar las orejas a alguien de mi partido, lo he hecho, y además ustedes lo saben. Pero en este momento no podemos decir que el Estado está desatendiendo el tema. ¿Se podría hacer más? Pues a lo mejor nosotros hemos demandado el cuartel de la Galeta para como recurso para acoger a esta gente. Parece que no es posible una instalación militar. Bueno, pues es un recurso que tienen. ¿Qué es lo que hacemos con eso? Dejarlos ahí a la intemperie en San Andrés para que se congelen por la noche. Es que yo no, de verdad que no entiendo qué es lo que...
De verdad que toda esta precariedad y solamente estar mandando y para la acogida en las islas de estos migrantes, a mí me pone los nervios. Pero de todas maneras, señor Arma, ¿y cómo van a trasladar a otras islas a la cantidad de inmigrantes que tiene usted? ¿Ya está previsto que se realice ese traslado en un barco de Fred Olsen o de Líneas Armas con destino, por ejemplo, a Tenerife o a Gran Canaria?
Sí, lo que se nos ha comentado es que van a utilizar barcos de la Guardia Civil juntamente con el barco de línea regular de Naviera Armas para sacar hoy la gran cantidad, el grueso de los inmigrantes.
¿Y los llevan a Tenerife?
Sí, desde luego, el de los que van con armas sí, los que van con la patrulla de la Guardia Civil, pues no sé, yo entiendo que también, evidentemente.
¿Y cuántos salen hoy?
Pues hoy saldrán de los 500 que tenemos por más de 400.
Uh-huh. ¿Y esperando más llegadas, presidente, en el día de hoy?
Pues nunca se sabe. Yo tengo una constante llamada de teléfono con la delegación del gobierno, y muchas veces pues se espera y no vienen, y otras veces vienen sin esperarlo. Esto no se sabe nunca qué es lo que va a pasar. A nadie se le había pasado por la imaginación, ni tenía ninguna constancia ni ninguna información de que ayer llegaran cuatro cayucos al Hierro, ¿no? O sea que esto es imprevisible.
Alpidio, seguiremos hablando. Mucho ánimo, ¿eh?
Gracias, saludos, un abrazo.
El presidente del Cabildo del Hierro claramente enfadado, cabreado con lo que está ocurriendo. Pero claro, es que, vamos a ver, el problema, lo que decía, el Estado tiene que hacer algo más. Sí, el gobierno de Canarias tiene que derivar a los menores, porque ellos tienen 200 menores y ya no pueden más, ¿de acuerdo? Pero es que es el Estado el que tiene que moverse a intentar frenar esto, porque es que el problema está en las llegadas, no está en el gobierno de Canarias.
Pero que además, esos menores que... tú tienes que certificar que son menores.
Mira lo de ayer, o sea, el barco rescata a la patera esta cerca de la costa de Marruecos. Y dice Marruecos, tráigalos a Tantán. Los tipos dicen, ¿qué? ¿Que vamos para Tantán otra vez? ¿Que vamos para allá? No. Sacan los cuchillos y amenazan a la tripulación del barco. ¿Y los traen a Canarias?
Sí, sí. Ahora, ¿y qué vamos a hacer nosotros con eso? Son personas
que se van a ir vamos camino aquí de irlos a buscar allí nosotros, a la costa.
Ya, pero yo
en vez de mandar el arma al hierro, lo mandamos a la costa.
El presidente, ¿no? El señor Armas. Él decía que el Estado está. No, disculpe, el Estado no está. El Estado le hace el gobierno, está a lo que está, a la cuestión de la amnistía. Pero si hablamos de cuestión migratoria, es que no hay que ir muy lejos. Hace pocos meses, Pedro Sánchez se reunió en Europa, en Bruselas, y para él, su aquel denominado pacto de migración y asilo solo tenía un objetivo, que el mar Mediterráneo sea un lugar de paz, prosperidad y estabilidad, tal cual que el mar Mediterráneo, es decir, donde está el Estado respecto a Canarias.
No. Oye, por cierto, contaba lo del camión averiado en la Gran Canaria 1, en sentido sur, y también hay un microbús averiado a la altura del Parancheta, antes que estamos hablando del Parancheta, y se está montando un pollo importante en sentido norte, por ese microbús averiado a la altura del Parancheta. E incluso...
¿En dirección norte
está,
o
está
en
afectando también a la Tenerife 2. Imagínate cómo se extiende la cola, que está afectando hasta la Tenerife 2. Vamos a hacer una pausita y nos vamos al hierro de nuevo.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Hotel Libo Corralejo Beach. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Hotel Libo Corralejo Beach en Fuerteventura. Descubre, saborea y vive experiencias. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. Corralejobeach.com.
Vuelve la pasarela Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida. Del 5 al 7 de octubre en Espomeloneras, 40 marcas presentarán sus últimas colecciones de moda baño para mujer y hombre. Desfiles en directo en grancanariaswimweek.com. Promueve y financia Cabildo de Gran Canaria. Organizan Gran Canaria Moda Cálida e IFEMA Madrid.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Elaboramos sueños, ilusión, progreso. Elaboramos sostenibilidad y empleo. Elaboramos productos para que dentro de millones de años alguien pueda contar una historia en la que los canarios y sus islas sigan siendo igual de afortunados. Elaborado en Canarias. La felicidad viene de fábrica. Campaña subvencionada por el Gobierno de Canarias.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Alexis Ramos, el director técnico de Cruz Roja en la Isla del Hierro. Alexis, ¿cómo estamos? Buenos días.
Buenos días, Mayer, desde el Hierro.
Vaya jornada la de ayer, ¿no?
Una jornada bastante dura para todos nuestros equipos y nuestro personal. La verdad que empezamos desde la 1 de la madrugada del día de ayer y finalizamos casi a la misma hora de la madugada de anoche, ¿no?
Oye, cuando llegó ese cayuco con 270 personas, se quedarían impactados, ¿no?, de ver tanta gente, porque se habla de que había 8 ocupantes por fila, ¿no?
Bueno, la verdad que fue impactante en el sentido de que intentábamos creernos la cifra, ¿no?, porque a medida que estábamos en el lugar y veíamos más gente y más gente, no pensábamos que fuera tan grande, ¿no? Pero empezamos a hacer recuento y inicialmente hicimos un recuento que pensábamos que habían entre 276 y 280, imagínese. Imagínate, Mayer, y bueno, en principio ya luego en el recuento real sacamos la cifra de 271 personas, de las cuales 269 varones y dos mujeres, ¿no?
Alexis, no cabía un alma, ¿no?, en ese cayuco.
No, no cabía un alma, no, la verdad que no cabía un alma. Y bueno, empezamos a atenderles y demás, tres fueron trasladados al hospital, un cuarto al final, es decir, cuatro de esas personas están hospitalizadas en estos momentos, y el resto puesto ya en el centro, digamos, de acogida.
Milagroso que hayan llegado así en esas condiciones, que solo cuatro necesitaran atención sanitaria, ¿no?
Sí, de todas maneras, por lo que nos decían, hablan de rutas de entre 7 y 9 días, ahí ya siempre hemos comentado que a veces dicen uno una cifra, otros otra, más o menos, pero es verdad que el resto, aunque sanitariamente, o sea, aparentemente en buen estado de salud, todos pues tienen pues llagas y demás, ¿sabes? Es decir, también...
O sea, pero no, ellos relataron perfecto. Y llevaban 7 días de travesía.
Ellos hablan varias, es decir, cifras diversas, ¿no? De entre 7, 9, ¿sabes? Tampoco...
Qué bárbaro, ¿no? Hablado,
¿sabes? Pero Alexis, 280 personas
hacinadas... No, 271.
Bueno, 271 personas hacinadas en una embarcación como es un cayuco, que prácticamente no tiene nada, no tiene vela, lo único que tiene es un motor, ni siquiera los que vienen a bordo son experimentados marineros, sino son gente que son cogidas al voleo y tal. 271 personas que aguanten 7 días en alta mar, en esas condiciones y casi sin moverse, y llegan a la Isla del Hierro, porque ahora lo que estamos viendo es que ponen rumbo al faro de la Horchilla, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pues la verdad que sí. Es decir, nosotros no pensábamos, yo la verdad que en mi experiencia en la institución no pensábamos que pudiera entrar un cayuco de esa magnitud. Hemos tenido hasta, creo que eran 220 y pico, no me acuerdo muy bien, pero creo que esto es una cifra, en mi opinión, ¿no? Creo que es una cifra rico. Yo no recuerdo nada así. Mucho menos.
Sí, sí, se dice que la que más gente trajo tenía 230 y pico, ¿no? Y bueno, esta es 271, ¿no? Que
271.
Que nosotros esta mañana, Alexis, para hacernos una idea, lo comparábamos con casi 4 ATRs de Vinter, pero claro. Vamos, que usted tiene la fotografía en la cabeza, ¿cómo era eso?
Sí, sí, pues es impresionante. La verdad que, primero, el cayuco es verdad de que no, de largo no parecía más largo de lo habitual, pero sí en el ancho, ¿no? En el ancho sí se notaba una cantidad, y sobre todo la masificación, ¿no? La masificación de personas sí que notábamos, ¿no? En ese sentido. Pero ahí le digo, o sea, fue una sorpresa y fue quedarnos... La verdad es que la parte buena que teníamos es que justamente estábamos finalizando con los 91 anteriores que habían llegado, y bueno, teníamos todo el dispositivo montado y fue una atención bastante rápida, ¿no? Y luego, después de ya terminando estos 271, nos llegaron 24 más. Es decir, fue una cosa ayer en la que tuvimos un trabajo inmenso, desde la 1 de la madrugada, como les decía, hasta anoche, que terminamos a las 11:30 de la noche, ¿no?
Alexis, ¿ya han podido hablar con ellos por qué ponen en el GPS destino la Restinga?
No, la verdad que siempre que estas personas llegan al puerto, llega una situación de shock inicial. Nosotros ahí en ese momento lo que intentamos es pues cambiarle ropa lo más rápidamente posible para todo el tema de hidrocarburos y demás, prestar la asistencia sanitaria junto al Servicio de Urgencias Canario y intentar lo antes posible quitarlo, además porque la zona, y ayer con el calor que había, era una zona bastante hostil, ¿no? Entonces, lo que trabajamos en ese sentido, la verdad que no entramos en esa cuestión, ¿no?
David, ¿alguna cuestión para Alexis?
Bueno, y decir que llevamos 3.329 personas.
¿Cómo? Perdón,
agradecer. Llevamos en este año ya 3.329 personas ya atendidas. Uf, nosotros aquí.
Qué barbaridad.
Ya claro, es que, importante.
David.
Más que cuestión, es que hay que agradecer en este caso a la sociedad reña en general y a los técnicos de seguridad la labor ingente que estaban haciendo. Yo lo decía, la imagen de ayer era impresionante. Esas personas venían en estado de shock, como acaba de decir Alexis, ¿no? Porque además no son solo 7, 8, 9 días de duración. Se hacen sus necesidades encima durante todo el trayecto, porque no tienen espacio, ahí no hay aseos, no hay nada, sobreviven de aquella manera, y que eso siga aconteciendo y le estemos dando a nivel institucional, sobre todo a nivel del Estado, la importancia somera que se le está dando, te llevas las manos a la cabeza, ¿eh?
Alexis, mucho ánimo y enhorabuena. Nada, por el trabajo de las últimas horas, que ha sido brutal, ¿eh?
Muchas gracias, Mayer, buenos días.
Gracias, Alexis.
2% de batería y sin cargador, ¿qué hago?
El crecimiento sostenible es lo que recarga Canarias. Crear trabajo para todas las personas, invertir en energías limpias o apostar por un envejecimiento activo hacen posible el crecimiento de nuestra tierra. Conéctate a la sostenibilidad. Gobierno de Canarias.
Paradisus by Meliá desembarca en las Islas Canarias. Experiencias excepcionales, el destino como nunca habías imaginado y el más impresionante y lujoso servicio de todo incluido. Y todo gracias a Paradisus by Meliá y sus dos nuevos hoteles, Paradisus Gran Canaria y Paradisus Salinas Lanzarote. Descubre más información y descuento para residentes en meliá.com.
La confianza es algo que se gana con el tiempo. Pero es que los tiempos cambian y nosotros cambiamos con ellos. Nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos aires. Una confianza mutua que mira un futuro juntos. Mutua Tinerfeña, 90 años ganándonos tu confianza.
Buenos días, me apunta un oyente. Menudo caos, una guagua se ha parado en el carril derecho a la salida del túnel del Padre Ancheta en dirección al puerto de la Cruz, así que todo el carril de subida está colapsado y los policías que estaban en el Padre Ancheta para que los alumnos de la universidad crucen juntos se han ido para auxiliar la guagua y se ha colapsado también la rotonda del Padre Ancheta. En fin, hoy hablando de la rotonda y mira.